Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V.
En la redradio.com, a nombre de
Laboratorios Abbott, Diabetes Care, VenezuelaViajes.com, tu asesor de viajes en la web, EE Ideas, desarrollo de sitios web y dispositivos móviles a la medida,
presenta Diabetes en Radio. Llegó la hora más dulce de la radio y sin azúcar, porque ya comienza Diabetes en Radio. Un programa lleno de tips, información, anécdotas, entrevistas, recomendaciones y hasta recetas relacionadas con cuidado de la diabetes, hecha por y para personas o familiares con diabetes.
Bueno, y ya estamos nuevamente al aire con un nuevo programa de Diabetes en Radio. Un nuevo programa hecho por y para diabéticos y sus familiares. Un programa lleno de tips, consejos, entrevistas, nuevos avances y recetas que te ayudarán a llevar una vida más saludable. Porque la diabetes no es solo una enfermedad, es una condición de vida. Este programa llega a ustedes a través de la señal de Sitban 98.5 en Puno, Perú. También quien genera la señal en la red radio.com. Estaremos trabajando para ustedes en la gerencia de estación El Cabo y Trago, coordinando los enlaces del estudio de Sitban, Andrés Medina. Y en la producción y locución del programa, Edgar Pereira, todos bajo el aporte publicitario de Venezuela Viajes, tu agente de viajes online, y el medidor de glucosa, Optium Exit de Laboratorios Abbott. Nuestro punto de contacto para que estemos comunicados durante el programa, en el Twitter, arroba diabetesbe, y también nos pueden buscar en Facebook o en Google Plus como Diabetes en Radio. A través del chat de la página también se puede comunicar, y si lo quieren hacer de una forma más privada, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico contacto@sinazucar.com.be. Y antes de comenzar el programa el día de hoy, es importante aclarar que somos personas con más de 10 años con diabetes, por lo que muchas de las cosas que diremos son en base a nuestra experiencia o experiencia conocida, las cuales son a modo informativo y en ningún caso sustituyen la opinión de un experto de la salud, y mucho menos la de tu médico endocrino. Hoy vamos a conversar de la diabetes y el embarazo. Para ello tenemos una invitada de la casa, una amiga de la casa, como es Jennifer Browning. Jennifer es diabética tipo 1, educadora en diabetes, y actualmente está estudiando nutrición, representante en Venezuela de las bombas Omnipod. También es conductora del programa radial Educando Ando por la 97.3 FM aquí en Caracas, que se transmite los jueves de 11 a 12. Así que, bueno, ya con esto arrancamos el programa del día de hoy.
Diabetes en Radio, mejorando tu condición de vida.
Bueno, Jennifer, bienvenida al programa. Gracias por visitarnos. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, vamos a tocar un tema que es algo bastante, no digamos polémico, porque no es polémico, pero que sí llama mucho la atención y que a la gente, sobre todo a las mujeres, les preocupa muchísimo. Que es, si tengo diabetes, ¿qué pasa con el embarazo? O sea, ¿realmente es un embarazo complicado? ¿Se puede llevar un embarazo feliz? ¿Qué cosas debo de cuidarme? En tu caso, eres diabética tipo 1, ya no vas a contar sobre eso, pero ya tú has pasado por un embarazo. Y entonces, bueno, la idea es que nos cuentes allí.
Perfecto. De hecho, imagínate que en estos días es muy sensible porque mi hija acaba de cumplir 5 años y justamente recordaba lo que fue el antes, el durante y ahora lo maravillosa que estoy después del embarazo. Sí, efectivamente uno escucha siempre tantos mitos, tantas cosas. Imagínate cuando buscamos por internet las noticias de mujeres en embarazo, diabetes. Efectivamente nada es imposible, Edgar, si se lleva un buen control. Pero muchas veces lo difícil es pasar del descontrol al control. Pero siempre hay una buena motivación. Y en este caso, siempre cuando hablo como Jennifer con diabetes, hablo de mi vida como una Biblia. Nuevo Testamento y Viejo Testamento, así me pasó a mí. El antes y el después. Yo antes, lamentablemente, como muchos compañeros decimos, yo sé todo de la diabetes, yo lo sé todo, yo iba al médico y no, yo sé lo que usted me está diciendo, pero después entendí que no sabía absolutamente nada. ¿Y qué me tocó hacer? Ponerme las pilas, de verdad, empezar a hacer un control sumamente estricto, porque el médico me dijo, mire hijita, ya usted está tocadita sus riñones, la recomendación es que tenga un mayor cuidado, planifique su embarazo con tiempo, vamos a bajar esos niveles, estabilizarlo y vemos cómo podemos llevar a cabo esto. Fue un embarazo bien estricto, fue endocrino semanal, obstetra semanal. Cada vez mi embarazo se iba llevando a cabo dependiendo de la evolución. Es decir, como cualquier mujer de repente sin diabetes va a hacerse un ecosonograma cada 3 meses, en mí no era así, en mí era cada 2 semanas un ecosonograma. Y era maravilloso porque, claro, era felicidad. Cada vez que entraba nerviosa y salía feliz. Fíjate que, de hecho, en mi embarazo, mi hija se llama Daniela. Yo no tuve problema en el embarazo como tal. Mi problema era la diabetes. ¿Cómo controlar la diabetes? Porque obviamente hay un proceso hormonal, hay un proceso totalmente que va cambiando y cómo adecuarme. ¿Sabes? Yo tuve la oportunidad en ese entonces de traerme lo que se llama, hoy conocemos como un monitoreo continuo de la glucosa. Aunque tú dijiste que yo trabajo para Omnipod, nosotros no tenemos el monitoreo continuo de la glucosa por este año, pero sin embargo yo usé algo muy parecido que no se consigue en Venezuela, que se llama el GlucoWatch. Eso es un aparatito que se pegaba en los brazos y te medía la glicemia cada 5 minutos. Claro, siempre recordando que nunca me debía fiar de lo que decía el aparato, porque igual me medía la glicemia 8 o 10 veces al día. Pero para mí me daba mucha tranquilidad ver las curvas que tenía, si venía un ascenso de la glicemia, si en las noches me venía una hipoglicemia, yo pude prevenir. Y de esa razón, por ese control tan estricto de mis mediciones de glicemia, de mis insulinas, de mi control con mi endocrino, yo pude bajar mi hemoglobina glicosilada a 6.9. Estamos hablando que yo venía con una hemoglobina glicosilada muy alta, muy alta, y ese era el riesgo que yo tenía con el embarazo. Tanto así que ya cuando yo quedé embarazada, Edgar, yo tenía insuficiencia renal crónica. Yo digo tenía porque eso es como tú quieras ver el vaso de agua, medio lleno, medio vacío. Hoy en día, gracias a Dios, estoy estable, pero todavía ese riñón obviamente está tocado. Pero gracias al control y al estricto control que divinamente llevo, lo digo porque tengo una motivación grandísima que es mi hija, y fue ella la que me llevó a reflexionar, ¿no? Y bueno, vamos a actuar ya, como decimos con el lema de la diabetes. Y con ese aparatico, mis glicemias controladas y mi médico, tuve una bebé perfecta. De hecho, los doctores, a la última, ya tenía yo 35 semanas, ellos asombradísimos, porque al comienzo estaban un poco dudosos, pero no porque yo tenga diabetes, sino porque tenía una diabetes muy mal controlada. Y los doctores preferían que planificara mejor el embarazo, bajara bastante mis niveles de hemoglobina glicosilada y allí empezara. En mi caso no fue así. Yo arranqué un embarazo y decidí controlarme, pero se pudo. Mi bebé sana, perfecta, sin ningún tipo de problema. Sí tuve un parto adelantado. De hecho, yo toda la vida pensé que me iban a hacer cesárea. Y a última hora me dicen, no, ¿para qué cesárea? Si todo está bien. ¿Qué? No, pero yo necesito que me hagan cesárea. Yo no estoy preparada para un parto. Tuvieron que hacer, igual a la final me hicieron una cesárea, porque bueno, esa es otra cosa, que era que no dilataba, pero eso ya es otro problema que no es de diabetes. Y mi bebé nació de 35 semanas, pero no por la diabetes, o sea, no por la bebé dentro de la barriga, era porque ya mis riñones tenían, aumentó un poquito la creatinina y los doctores dijeron, mira, ya está perfecto, tiene sus pulmones listos, todo está chévere, vamos mejor a inducir el parto. Y así fue. De hecho, mi bebé, si estuviera aquí ahorita, no te imaginas. No, conoce perfectamente la diabetes. Ella misma no tiene diabetes, pero se mide su glicemia. Yo cada vez que me suena a mí la bomba, mami, tu bombita está sonando. 4 años. Y bueno, ya cumplió 5, pero perfecta. Sana, sana, sana. Y todo el mundo me dice, ¿tu bebé no nació con malformaciones? No. ¿Y tu bebé no nació macrosómica? Macrosómica, acuérdense que son bebés grandes para la edad gestacional. Y ciertamente si hay una incidencia, porque si tú tienes tus glicemias altas, por la placenta le está llegando glucosa al bebé y eso puede hacer que los bebés nazcan macrosómicos. Sí, efectivamente, Daniela cuando nació de 35 semanas parecía una niña de 37, de 37 semanas de gestación, pero ya está perfecta. O sea, así que mujeres, el truco es control y mente positiva. Fíjate, Edgar, que yo con la bebé siempre supe que todo iba a salir bien, siempre. Y yo creo que la actitud positiva y las ganas de verdad fueron tan grandes de tener mi familia que nada me detuvo, pero eso sí, siempre con la responsabilidad. Porque ya traer una vida al mundo ya implica que uno se tiene que cuidar sí por uno, pero ahora tienes una chiquita que depende también mucho de ti. Y óyeme, es lo que digo a todos siempre, búsquense una motivación. Si tú me estás escuchando y quieres tener tu familia, tu bebé, control y después buscamos ese embarazo y ver que si puede. Nosotros de hecho tenemos ahorita una chica que recién está con la noticia de que ya va para su segundo bebé con diabetes perfectamente controlada. Estamos que de felicitaciones en la oficina, porque bueno, excelente, así tiene que ser.
Claro. Oye, Jennifer, qué bueno. Vamos a aprovechar el hecho de que tú estabas descontrolada y que tuviste que controlarte muy bien. ¿Cuáles fueron las recomendaciones o qué fue lo que hiciste en particular para lograr que bajar esa hemoglobina glicosilada para que tuviera un parto normal?
Sí, fíjate, es que yo pienso que fue, no es una sola cosa la que uno hace y con una sola cosa logra muchos cambios. Son pequeños cambios, hacen muchas cosas. ¿Qué te quiero decir? Fíjense, por ejemplo, la alimentación. Me encanta la comida china, muero por la comida china, y sabemos que eso es sodio, fritura, una cantidad de cosas. Yo olvidé la comida china, no es que no la como, puede ser que de repente una vez al mes, una vez cada 3 meses, pero ya no es como antes, que todos los días tenía que comer en la calle. Empecé a hacer actividad física. Digo actividad física porque no hago ni voy por hoy ejercicio. O sea, yo no tengo una rutina de lunes a viernes de ejercicio, pero trato una vez a la semana, subo escalera. Esos fueron los pequeños cambios que empecé a hacer: alimentación y actividad física, y a estudiar, de verdad, a estudiar, a compartir experiencia. Corría con los médicos, los escuchaba, les prestaba atención. Ah, entendía que, claro, es que si no como, ya entendí por qué el azúcar se me sube. Y de repente yo pensaba que si no comía, no tenía ningún problema, y entonces me evitaba inyectarme las insulinas. No, yo hice un cambio radical, pero empecé con pequeñas cosas, por día. O sea, hoy logré la meta y llegué el día siguiente. Hoy también logré, cuando sumé y vi el calendario, yo, wow, antes en la semana hacía 2 días bien, después de la segunda semana logré hacer 3 días bien, después de la cuarta semana, y así hoy en día veo y digo, wow, mira, ahora el mes de repente un día me descompensé, y uno siempre tiene la razón, un mal cálculo de carbohidrato, un día de mucho estrés, de repente calculé mal una dosis, cualquier cosa, pero ya no es como antes.
Qué bien. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos, entonces, para que nos eches un poquito el cuento de cómo te diagnosticaron la diabetes.
Ok.
Simbora comigo, vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Que delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, bem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Epa! Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar! Simbora comigo, vai! Nossa, o quê?
Nossa, assim você me mata.
Ai!
Se eu te pego, ai, ai.
Delícia, delícia, assim você me mata, hein? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia! Uh!
escuchas la única radio que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter, @enlared. Venezuela Viajes te invita a un recorrido por la Toscana italiana. Un recorrido de 11 días por toda la región de Toscana, donde conocerás el arte de la ciudad eterna, como Roma, Niza, Venecia, con guía en español. No te lo pierdas. El recorrido incluye la ciudad de Roma, Orvieto, Siena, Florencia, Pisa, Monte Carlo y la hermosa Venecia. Así que prepara tus maletas y 20 de viajes que Venezuela Viajes te lleva a conocer Italia. Recuerda, Venezuela se escribe abreviado, VZLA, venezuelaviajes.com, y ven con nosotros para que recorras la Toscana italiana. venezuelaviajes.com. Si cuando escuchas esta música tu cabeza se llena de recuerdos, entonces tengo el programa ideal para ti. Retro Music, un programa dedicado a la música de los años 80 y 90, la época dorada del disco. No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, por aquí, por En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com.
Amor, te adoro.
Qué bonito.
Yo lloraría por vos.
Ay, qué tierno.
Yo sufriría por vos.
Qué dulce.
Yo moriría por vos.
Ay, qué valiente.
¿Qué más puedo hacer?
Ponerte un condón.
Ok. Esa es la mejor manera de demostrar que sí te importa.
Continúa con la única programación que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter, @enlared.
Me di una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
Biografía de un diabético. La diabetes tiene historia y esta es una de ellas. Conoceremos la historia de
Jennifer Brownies. Jennifer, cuéntanos un poco de tu historia con la diabetes. ¿Cuándo te la diagnosticaron?
Me diagnosticaron cuando tenía 6 añitos. Estaba yo pequeñita. Recuerdo que mi mamá me llevó al laboratorio. Yo vivía en San Antonio de los Altos y eso, el laboratorio estaba en Caracas. Y estábamos, como antes, uno jugaba, ¿sabes? Abajo en los edificios, en los parquecitos. Yo recuerdo que estaba jugando con mi hermano, otros niños del edificio. Llegó mi mamá, pero pálida. Y me dice, Jenny, vamos que tenemos que hacerte una maletica. Y yo, pero ¿por qué? No entendía mucho, ¿no? Ya de casi 6 para 7, porque fue en noviembre, el 16 de noviembre, y el 17 de febrero yo cumplo años. Entonces yo, pero una maleta, porque me dice, hija, es que estás enferma, hay que llevarte al médico. Enferma, y claro, yo tenía los síntomas, pero hablar de enfermedad era como que, bueno, mi mamá cuenta que ella pensó, en el laboratorio le dijeron, vaya a buscar a su hija y hospitalízala ya, porque la va a poder encontrar muerta, le decía a mi Carmen. En ese entonces, estamos hablando del año 84, por allí, mi mamá, ¿qué? Bueno, cuando llegó, hija, y me tocaba, vámonos a Caracas, vámonos. Recuerdo que estuve una semana hospitalizada y allí me enseñaron a inyectarme insulina, me enseñaron con un muñequito. Es más, me acuerdo unas láminas que tenían la figura del azúcar, pero como en forma de gota de sangre. Y ellos trataban de explicarme un poco de lo que estaba ocurriendo. En esa época no es como hoy en día, que uno consigue de repente tanto material, uno va a la farmacia y ya se ven los productos, uno va a cualquier sitio y hay refrescos sin azúcar. Antes uno tenía que salir con todo. Pero acuérdate que de repente en ese momento que uno es chamo, tan chamo, porque de ahí pasa la etapa de la adolescencia, que ya eso es otra historia. Pero yo recuerdo que a esa edad yo no me sentía como pobrecita, qué lástima, que de hecho para mí no fue traumático el tema de las inyecciones, recordando que las inyecciones no son lo que es ahora, una aguja de 4 milímetros, o sea, por favor, nada de eso, eran las agujas, es más, los lanceteros, yo no sé si ustedes se acuerdan que no tenían ni la tapita, se veía como la aguja salía disparada, de hecho el aparato se llamaba Reflolux, que era grandísimo, no, yo usaba insulina de vaca. Antes, antes la sacaban del páncreas de las vacas, estripaban, sacaban, después pasamos a la de cochino. Y después que llegaron estas insulinas, las cristalinas, la NPH y hasta lo que estamos hoy en día. Pero yo recuerdo esa historia de cuando debuté. Sin embargo, mi época más difícil fue la adolescencia, definitivamente. Y creo que era la ignorancia que había en ese momento, el que me preguntaran si eso se pegaba. La gente de repente me da con lástima, aunque yo nunca, gracias a Dios, y te digo algo y lo comparto, yo pienso que las personas que tenemos diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, somos personas increíblemente fantásticas, porque desde que somos niños tenemos que tener una disciplina, aunque seamos descontrolados, en cierta disciplina, en que, fíjate, hoy en día lo manejamos como toma de decisiones a nivel gerencial, resolución de conflictos, motivaciones, una cantidad de cosas. Y yo siento que cuando ya tú desarrollas y entiendes y aceptas que tienes esta condición, lo manejas buenísimo. Y en tu vida no hay límite. Yo puedo. Y demuestra, y es como que le quiero demostrar a todo el mundo que yo sí puedo. Fíjate, de adolescente, más bien tuve muchos problemas porque yo tuve muchos episodios de pancreatitis y con mi doctor me decía, Jenny, tú tienes que llevar una vida tranquila. Yo siempre he sido medio acelerada. Relájate, tus glicemias, ¿qué? ¿Relajarme? ¿Qué? Yo recuerdo que yo con mis glucómetros, con todo mi control, yo me iba para Cuyagua, me quedaba en carpa, mi mamá angustiadísima porque en Cuyagua no hay recepción y empezaba, por favor, manténme informada de tus niveles de glicemia. Yo, mamá, yo puedo. Cuando estaba en cuarto grado hubo un vacaciones con los niños del colegio y mi mamá no me quería dejar ir porque qué temor. Ojo, en esa época de cuarto grado no existían celulares. Cuando ya yo fui para Cuyagua ya habían celulares, viejos, pero había. Pero yo lo de Cuyagua era que mi mamá se angustiaba porque, claro, y ahora es peor, porque ahora tú ves que voy para la playa y empiezo. Me estoy deshidratando, estoy tomando sol, tantas horas de sol, lo tengo que multiplicar por tantas unidades. Entonces las cosas cambian. Sin embargo, yo logré hacer mi vida, vivir mi vida de una manera donde yo trataba de demostrar que sí se puede. Hoy en día lo hago con mi ejemplo. Pero antes yo decía, no me tengas lástima, porque lo que yo hago es que me inyecto insulina. O sea, lo único que necesito hacer es controlar lo que como, inyectarme insulina. Pero yo decía, no entiendo. Y la gente, ay, pobrecita. Y yo, pero pobrecita, ¿por qué? Más bien me molestaba que la gente me tuviera lástima. Bueno, imagínate que después ya entré a la universidad, ya es otra etapa. Más bien yo trataba de explicarle a todo el mundo lo que era la diabetes. A mí no me da pena. De hecho, yo creo que voy por la calle y me pongo un cartel que diga, tengo diabetes, pregunte. Me encanta, además que es un tema que me apasiona y me gusta que la gente de repente, ¿qué es lo que tratamos de hacer? El que está en la calle, que escucha algo de la diabetes, que tiene ese mal concepto de, ay, tienes diabetes. Pero imagínate, al hermano de mi tío abuelo le cortaron un pie. Entonces tú dices, ya va, pero si le cortaron el pie, ahí hay múltiples factores por los cuales, pero no quiere decir que diabetes le van a cortar el pie, ni que diabetes va a perder la vista, ni que diabetes, a menos que. Entonces yo creo que hoy en día más bien la lucha es de que las cosas han cambiado, uno puede tomar el control, educación, y imagínate, con estos programas que tenemos, gracias Edgar, de verdad, yo te felicito porque esta es una oportunidad que le das a las personas que te están escuchando de saber que no estamos solos, de que hay más personas como nosotros y que tenemos bastante apoyo.
Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora, fíjate, has dado en el clavo en el sentido de que todo esto, al final de cuentas, es educación. Y hay que educar. En el semestre anterior hablas, dijiste algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho. Y es que ya tu hija maneja los términos de qué es la diabetes. Y ese es el gran temor de muchas madres, tal vez, o de muchos padres también, de que, bueno, yo tengo diabetes, mis hijos pueden heredar eso, ¿no? Y en el caso de que Dios no lo quiera, el niño tiene diabetes, entonces viene la parte que se echan la culpa, la cuestión, ¿no? Sí. Ese sentimiento de culpa de que, bueno, yo le pegué la enfermedad a mi hijo, que no tiene nada que ver, eso es totalmente nada que ver una cosa con la otra. Pero cuéntanos un poquito, así de resumen, cuenta, ¿cómo hiciste tú para decirle a una niña de 4 años qué es la diabetes? Y que ella lo entienda allí, porque me parece que eso es interesante y puede ayudar mucho a la gente.
Claro, tú sabes que, ya va, pero es que antier vi a un niño que tenía problemas de sobrepeso y le dice al niño, mi mamá dice que si los niños tienen sobrepeso van a desarrollar diabetes. Y tiene 4 años. Y yo, ¡ay, Daniela! Entonces, porque ella, claro, creció con esto. Fíjate, ahí influye, yo creo que parte de una programación, vamos a decir, programación neurolingüística en muchas cosas. Con el tema que estás hablando, sobre todo de las mamás que tenemos diabetes, o de repente también recuerda que a esa mamá, papá, que a su niño chiquito le diagnostican diabetes, jamás ha escuchado hablar de diabetes muchas veces. Recordando, y ya yo sé que tú siempre lo explicas, pero que la diabetes tipo 1 es un problema autoinmune. Entonces siempre decimos a los papás, ahorita estoy como papá, no voy a hablar a los nenes, pero mira, papá, es un problema autoinmune. O sea, ni fue porque la mamá un día le dio un antojo de chocolate y por eso, ahí la culpa no es ni de mamá, ni de papá, ni porque en la familia el papá existe el diabetes tipo 2, es un problema autoinmune y no lo podemos detectar. Fíjate que a mi hija, yo sí le hice una prueba que se hace, que son los anticuerpos GAT y los anticuerpos IECA. Recuerda que está la diabetes cuando, por ejemplo, desarrollamos alguna enfermedad o algún virus que nuestro páncreas se vuelve, nuestros glóbulos blancos, yo le digo, les da Alzheimer, y en vez de atacar el virus, nos ataca el páncreas. Lamentablemente hay, y de hecho hay causas que son idiopáticas, pero si se tienen estos anticuerpos en tu torrente sanguíneo, podría haber riesgo de que tus niños desarrollen diabetes. Yo a mi hija se lo hice y no tiene ningún tipo de anticuerpo, pero no era necesario, se lo hice porque quise tener la seguridad. Pero, volviendo al tema que me preguntas, fíjate, cuando Danielita de bebé, siempre veía que mamá se tenía que inyectar insulina. Y yo siempre le decía, Daniela, mi hija se llama Daniela, recuerda que las inyecciones nos hacen sentir mejor. Recuerda que las inyecciones siempre son para bien. Yo nunca cometí el error que hacen todas las mamás de que, si te portas mal, te llevo al doctor. Si te portas mal, te coloco la puya, o el ogro, o el... Esas cosas nunca hay que decírselas a los niños porque se crean un mal concepto. Más bien, Daniela, yo le digo, Daniela, espérate que mamá se tiene que inyectar para que se sienta mejor. Y de esa forma, mamá, de hecho, ella te dice, mamá, estás de mal humor, tienes el azúcar alta. Y lo hace y yo, ¡oh! Y lo sé, no, es terrible. Daniela es terrible. Daniela, estoy acá y les daría la charla. Ella, del manejo de la diabetes en un niño, y no es diabética. Ella agarra su mi glucómetro y me dice, ven mamá, que te voy a medir la glicemia. Y sabe cargar el lancetero, sabe colocar la tira reactiva, porque lo ha visto desde que nació y lo ve como algo muy, muy, muy normal. Yo siempre aprovecho a los niñitos que comparten con Daniela, que están en la casa, y de ahí lo siento y los dejo. ¿Tú me quieres pinchar? Yo le digo así, vente, pues, hazlo. Pero después te lo haces tú. Y entonces de esa forma yo logro que ellos como que quiten ese miedo a lo que son las agujas, aunque no tengan diabetes. Porque es lo que te dije, eso es como que tú programas a los niños a sufrir. No hay que sufrir, la inyección nos hace sentir bien. La insulina, gracias a Dios, existe. Claro, antes la gente se moría y gracias a esa medicina estamos felices. Bueno, eso es un error. La insulina no es una medicina, la insulina es una hormona. Pero yo le digo a mi hija que es la única manera que mamá puede estar contenta y feliz y no de mal humor, porque es que se pone... Pero yo creo que es manejar las cosas naturales, Edgar, y sobre todo con los papás que asistan a sus charlas, a educaciones, a grupos de apoyo. Lamentablemente uno ha vivido casos donde los papás se quieren divorciar después que un niño debuta con diabetes, porque empiezan los conflictos, empieza que mamá dice una cosa y papá hace otra. De repente hay tanto problema cuando papás son divorciados que el niño va a pasar días con papá, mamá está nerviosa porque no saben, no confían cómo su hijo va a manejar las glicemias. O sea, va a manejar su control, su comida, su... Sí. Y la idea siempre es, acuérdense, terapia en familia. Nosotros tratamos por lo menos, que no es el tema, pero con las bombas de insulina. No puede haber tecnología si no hay educación, porque no se logra nada. Tú puedes tener el mejor tratamiento del mundo, las mejores insulinas, la mejor aguja, pero tú no estás educado, perdiste todo el esfuerzo. Nosotros también tratamos de que las charlas se hagan al mejor amigo, al novio, cuando ya están un poquito más grandes, a la familia completa, porque todos tenemos que estar educados en la materia, todos.
Así es. Bueno, vamos a hacer un poco de publicidad, y es que realizar un adecuado monitoreo de la glucosa es vital para el efectivo control de la diabetes. Con una alimentación sana, siempre evitando el exceso de calorías y grasas, ayudamos a mantener a raya la enfermedad. Teniendo esto en mente, Abbott Laboratorios inculca una filosofía donde todo gira en torno al cuidado de la salud. Abbott Diabetes Care es tu mejor compañero de equipo para monitorear la glucosa. Abbott Diabetes Care te ofrece su equipo de monitoreo de glucosa en sangre Optimum Exceed, con las siguientes características: tira de prueba con un pack individual protegida contra el ambiente y la manipulación. Sin codificación, permite realizar las pruebas de cetona con tiras para acetona en el mismo medidor, libre de interferencia de azúcares alternativos. Así que ya lo sabes, haz equipo ganador en bienestar y control con Abbott Diabetes Care. Y todos tenemos sueños, cosas que queremos lograr, lugares que queremos visitar, pero la mayoría de las veces solo las agregamos a una lista de cosas por hacer. Si una de esas cosas que quieres hacer es disfrutar de un fin de semana haciendo rafting en Barinas, aprovecha que esta es la temporada ideal. Visita www.venezuelaviajes.com, arma tu grupo y vive 2 días de rafting, duque o kayak, más un juego de pinball con 100 esferas, un curso introductorio de rafting, prácticas de seguridad y rescate de cuerdas, 2 descensos cortos en balsa en un río de grado 3 o grado 4, alojamiento por una noche en una posada con aire acondicionado, 2 almuerzos, un desayuno y una cena, traslados desde Caracas en unidades de lujo, todo por 2.100 bolívares por persona. Si quieres más información, visita www.venezuelaviajes.com, Venezuela abreviado VZLA. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para que Jennifer nos cuente de la bomba de insulina. Escuchas la única radio que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter, @enlared. Disfruta de las Antillas y el Caribe Sur en un crucero por el Caribe. Experimenta las sensaciones de las fantásticas costas de Colombia, las paradisíacas Antillas Menores, donde sus encantos se convertirán en el refugio perfecto para los buscadores de la belleza, la paz y la alegría. Comunícate con venezuelaviajes.com y disfruta de este crucero de Pullman Tour saliendo desde La Guaira a un precio espectacular, desde $760 por persona. Recuerda, Venezuela Viajes, escribe VZLA, venezuelaviajes.com. No te pierdas todas las semanas Tras la Copa, tu revista radial deportiva, el resumen deportivo más completo de la radio, con entrevistas, comentarios, resultados y el análisis de los torneos locales e internacionales. Hablaremos de fútbol, béisbol, Fórmula 1, baloncesto y muchas disciplinas más. Tras la Copa, tu revista radial deportiva, por aquí, por enlaredradio.com.
Tras la Copa.
Si cuando escuchas esta música tu cabeza se llena de recuerdos, entonces tengo el programa ideal para ti. Retro Music, un programa dedicado a la música de los años 80 y 90, la época dorada del disco. No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, por aquí, por En la Red Radio, la radio que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com.
En Afganistán hay más niños en la escuela que nunca. UNICEF y sus aliados han proporcionado materiales escolares a más de 5 millones de niños. La educación es la clave para la paz y el desarrollo económico duraderos en Afganistán y en todo el mundo. Para toda la infancia, así la humanidad avanza.
Continúa con la única programación que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter, @enlared.
Controlando tu diabetes. Conoce los avances médicos para controlar tus glicemias, nuevas tecnologías, dispositivos, gadgets y todo lo que necesitas para ser un paciente 110.
Bueno, Jennifer, llegamos a la parte de las bombas. Hoy no más nada, solamente nos vas a dar la introducción, pues yo creo que después hagamos un programa solamente de bombas. Pero las bombas de insulina es algo que está muy de boga. La gente más o menos tiene una idea de imaginarse qué es lo que hace la bomba de insulina. Hay quienes creen que les facilita la vida, hay quienes creen que les complica la vida. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Todo lo que acabas de decir es cierto. Bueno, fíjate. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque ustedes saben que el páncreas de una persona sin diabetes lanza pequeños bolos de insulina, es decir, pequeñas cantidades chiquiticas, 0.3 unidades, 0.4, va dependiendo de cada persona. Yo, por ejemplo, Edgar tiene no sé qué cantidad y yo tengo otra totalmente diferente. No, eso no es estándar. Entonces, en una hora tú lanzas pequeñas goticas, imagínate así, pequeñas goticas de insulina. Y cuando comes, tu páncreas lanza un chorro de insulina para cubrir esa comida que te está, que te acabas de ingerir, para convertirla y pasarla a la célula y se convierta en energía. Como nosotros no hacemos eso, porque nuestro páncreas, lamentablemente, dentro de sus funciones, que la célula beta es lanzar la hormona que se llama insulina, ¿qué hace? Con la inyectadora nosotros, o con las plumas, tratamos de hacerlo de forma exógena y dependiendo del tratamiento que tú tengas. Con la bomba se trata de imitar esa función fisiopatológica, es la palabra correcta, del páncreas. ¿En qué consiste? Se va a cuadrar para ti una insulina basal 24 horas solamente, y cada vez que comes tú tienes que aprender a contar carbohidratos, que es el tema fundamental de las comidas. Que te dicen, por ejemplo, es que con bomba puedo comer de todo. Sí, pero mosca, hay que tener mucho cuidado, porque entonces no queremos que ni que engordes. De hecho, hay un incremento de las personas que se engordan siempre después de bomba, 1 y 2 kilos. ¿Ok? Porque hay muchísima libertad. Entonces es clave que, bueno, pero ¿libertad de qué? Porque tenga bomba no me va a comer siempre unas papas fritas, una hamburguesa. Uno no tiene que aprender, pero que si estás en un cumpleaños y te provocó tus tequeñitos, perfecto, claro, para eso la tienes. Pero esa es su función. Una insulina basal 24 horas adecuado a ti. De hecho, aquí la diabetes se adapta a ti. Porque fíjate, uno no tiene sus actividades diarias iguales todos los días. Uh-huh. Y de repente tú en el día requieres diferentes dosis de insulina. Por ejemplo, el famoso síndrome del alba. El fenómeno que en la mañana, sobre todo en los niños, tienen el incremento de la glicemia por la hormona del crecimiento, que uh-huh. ella contrarresta lo que es el efecto de la insulina. Entonces, con bomba tú puedes programar, el médico es el que te saca los cálculos, para que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que sea esa hora el efecto del alba, tú te aumentes esa basal unos puntos y después regresa a la hora a lo que estaba cuadrado. O supongamos que yo, por ejemplo, Jennifer, tengo 4 basales al día, porque yo tengo 4 tipos de actividades diferentes, por ejemplo, y los fines de semana es otra rutina. Entonces, aquí la diabetes, en ese sentido de basales, no estoy hablando de comidas, de ejercicio, de solamente qué pasa si yo estoy sin comida, qué pasa si yo estoy haciendo mis actividades sin, y cargo mi bomba. No voy a tener incremento de la glucosa porque ella me cubre los requerimientos que necesito al día. Fíjate, también, por ejemplo, supongamos que yo tengo una basal perfecta, 0.3 por hora, estoy manejando ese Jennifer, siempre voy a hablar de Jennifer, ¿ok? O, por ejemplo, en la tarde ya yo aumento a 0.6 hasta las 8 de la noche, después bajo otra vez a 0.45, es lo que requiero yo por hora. Pero, fíjense algo, si yo de repente tengo este programa de radio y yo soy muy nerviosa y ese nervio me genera adrenalina y la adrenalina contrarresta el efecto de la insulina, ¿qué hago? Le digo a la bomba con el manejador personal, que es como un celular, incrementame media unidad el periodo que dure el programa, en este caso una hora, porque yo soy muy nerviosa y se me va a subir el azúcar, ¿cómo hago? O tengo un examen, o tengo una ponencia, o tengo una salida, o lo que ustedes quieran. Ustedes aprenden, porque eso se educa, no solamente en materia diabetológica, sino en el manejo del equipo junto con tu equipo médico, pues tu endocrino, tu educador y tu nutricionista es fundamental. Pero viene la parte de las comidas. Por ejemplo, estoy en una fiesta y me voy a comer una torta. Pero peor aún, la torta tiene esplenda. Y la gente siempre dice, no me tengo que inyectar, porque tiene esplenda. Eso es falso. Porque ¿dónde dejas la harina? ¿Dónde dejas la mantequilla? ¿Dónde dejas la grasa? Todo eso igual se metaboliza. Tú utilizas tu bombita, que tiene de paso un directorio de comida. Me voy a comer una torta con esplenda y ya te dice cuántos gramos de carbohidratos tiene para cubrirte esa comida. Y de paso te dice, no, pero mira, tú le dices así, me voy a comer una pizza. Entonces son 45 gramos un slice, vamos a suponer. Uh-huh. Pero la pizza ya va, pero esa tengo que poner un bolo extendido. Bolo extendido es para que, como las grasas se metabolizan en 2 horas, 3 horas aproximadamente, tú le vas a decir, pero no me vas a pasar ahorita, que cuando sabes que con inyectadora tú calculaste y te colocaste la insulina ultra rápida, la que estés usando, y te hace efecto de 15 a 3 horas.
Uh-huh. Correcto.
¿Verdad? Pero es fijo, eso es una regla. Aquí no, aquí tú le decís, mira, me vas a pasar tanto por ciento ahorita porque con la pizza me va a tomar un juguito, o peor, me va a tomar medio vaso de frescolita, necesito 15 gramos, medio vasito nada más, ¿ok? Pásamelo ya y después para 3 horas me empiezas a lanzar el restante. Tú con bomba tienes esa libertad que no lo puedes hacer con inyectadora. Entonces, ¿eres más esclavo? Claro, porque estás bien educado y cuando empiezas a ver que tus resultados de glicemia están entre 100 y 110, más te motiva. Y tú, porque, por ejemplo, fíjate, si yo me inyecté la Lantus y me inyecto antes de cada comida, ya está. Pero con bomba estoy todo el día pendiente. Además que te tienes que medir la glicemia más seguido. Con bomba de infusión de insulina son por lo menos 6 glicemias al día. Por lo menos 6. ¿Por qué? Yo siempre te voy a hablar lo bueno y lo malo. Uh-huh. Pero si esa bombita, acuérdense que ustedes tienen un catéter chiquitito, pero por más que sea hay un catéter dentro, se tapó y no pasa insulina, nosotros no tenemos una insulina basal, que sería esta, la ultralenta. Entonces, ¿qué ocurre? Puedes agarrar cetoacidosis muy rápido. Lo que pasa es que como ese paciente que se va a colocar la bomba ya está educado, de hecho, ahora te voy a hablar como sin médica, pues como mi empresa. Nosotros, cuando la persona dice, Jennifer, aquí está mi médico, está interesado en que yo use bomba, yo soy candidato, que la quiero, ¿qué hacemos? Bueno, dale, vamos a empezar a entrenarte con tu equipo. Entonces, su nutricionista, su educadora, siempre se contacta. Nosotros igual te brindamos la educación diabetológica, eso es gratuito, eso no se cobra por eso. Y obviamente el manejo del equipo, eso es gratuito, eso no tiene que pagar para que nosotros enseñemos a usar algo que estamos vendiendo. Pero vamos más allá. Cuando nos compran la bomba, vamos al mercado. ¿Cuál es tu fecha de hacer las compras? Vamos. Entonces le empezamos a enseñar a leer recetas, le empezamos a enseñar a leer las etiquetas, les enseñamos a ver las mejores opciones, por ejemplo, en los panes, cuál es la ideal. Y de esta forma, fíjate, se conjuga. Es cierto, la tecnología. Pero si no estás educado, no logras hacer el resultado que queremos, que es que tu hemoglobina glicosilada baje o que tu control de la glicemia esté perfecto. Porque si tú tienes una bomba pegada y resulta que te enfermaste, te va a dar una virosis y tienes una infección en la garganta. Y tus glicemias no bajan de 200. Y no sabes. Ay, yo no sabía que con enfermar la glicemia subía. Entonces, el resultado que yo quiero con la bomba no se va a dar. Por eso, si estás más encima, es verdad. Si estás, yo tengo amigas, por ejemplo, Tania Boom. Ustedes conocen a Tania Boom. Yo la amo y la adoro. Y saludo a Tania si me estás oyendo. Tania está perfectamente controlada y ella no usa bomba. Entonces Tania me dice, Jenny, yo estoy tan chévere controlada que de verdad a mí ponerme una bomba, como que no. Claro, yo le podría decir, bueno, es que como que no porque no la has probado. Porque el día que te coloques una bombita que dura 3 días y no tienes que estar inyectándote, cargando las insulinas, siempre tenemos que cargar el estuche de emergencia, siempre. Pero ya no es ese de, espérate que me voy a inyectar un momento, hablando contigo yo me voy pasando mi bolos de insulina. Entonces no tengo que dejar de hacer mis rutinas por controlar mi diabetes. Y era lo que te decía, ella se adapta a mí. Si voy a hacer ejercicio, yo la suspendo, porque tú puedes suspender la bomba, o sencillamente le bajo la cantidad de insulina que tengo por hora. Tiene tantas funciones, Edgar. Tantas que yo aquí de verdad es como una breboquita, pero es hacer la vida tan fácil. Yo por lo menos hoy en día yo veo a la gente que anda con la pluma, la inyectadora, las agujas, la cosa, y yo de verdad tan tranquila con mi bombita pegada. Tengo como decirte un celular en el Mater Salvatore, a una niña le dijeron, ay, ese BlackBerry viejo. Y mi chaval, no, mire, bueno, los chamos se manejan buenísimo. O sea, que los niños nacen hoy en día con la tecnología que... Y descargas los datos, por ejemplo, con el puerto USB, descargas todo a la computadora. Entonces, Jenny, te mando mi semana para que me revises qué chévere estoy, y se la mandé al médico y se la mandé al otro. Entonces, como que conjugas todo y estás tan en vanguardia. Hay tantas ahorita software que te bajas de internet que puedes usar para la bomba. De verdad, yo prácticamente invito a que busquen la información y de repente hasta prueben. Nosotros tenemos unos demo kits que nos gusta entregar, que es para que la gente pruebe que se siente tener algo pegado. Porque... había una doctora que me dijo, me encanta Jenny la bomba, lo único que no me gusta es que se me olvidó que la tenía puesta, porque es que no se siente, de verdad es algo que ni pesa nada. Y de hecho nos llegó la chiquitica, que eso es el tamaño, no sé, de un fuerte, una cosa así, cuando existían los fuertes,
imagínate.
Sí, no, es maravilloso. Y de hecho mi control con bomba ha sido fantástico, porque yo no soy como mi querida amiga Tania, que es disciplinada, pero a la tal hora en punto coma, a tal hora de desayuno. No. Yo soy un personaje. De verdad, yo creo que fui candidata ideal para la bomba. Además, por la dosis de insulina que uso tan bajita. Pero yo, si no almuerzo a las 12, bueno, almuerzo a las 2. Pero no me dieron hipoglicemia por no comer a las 12. Si de repente me tocó caminar ahorita por todo el bulevar, bajo la basal y no me dieron hipoglicemia en la calle. Si está haciendo mucho sol, estoy sudando y que estoy cargando peso y seguro me viene una hipoglicemia, suspendo. Ya tengo una oportunidad y una gama de cosas que de verdad te simplifican mucho la vida. Claro. Y una pullita cada 3 días nada más.
Viste, está bien. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos para que sigamos hablando un poco de las bombas de insulina. Tengo por aquí unos glucómetros, tengo unas pulseras azules, esas de tengo diabetes, y tengo también unas puntas inyectadoras, agujas para pen. Así que, bueno, todo esto lo vamos a regalar para la gente que nos escribe, ¿ok? Ya regresamos.
Oh, sobre tu piel. Hoy tuve la dieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. Si tú sabes, esa noche provocaste ver en mí lo que nadie muestra en la intimidad, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matar.
La única radio que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter @enlared.
Problemas con el azúcar, endulcora tu vida con Diabetes en Radio. Para personas y familiares con diabetes, hecho por diabéticos, todos los viernes a las 2 de la tarde. Te esperamos con tips, información, anécdotas, entrevistas, recomendaciones y hasta recetas para que conviertas esta condición de vida en la más dulce. Con Diabetes en Radio.
Nunca tantos niños habían recibido vacunas en tantas regiones de Camboya. UNICEF y sus aliados salvan las vidas de 2,5 millones de niños todos los años en el mundo. La vacunación es la manera más rentable de ayudar a los niños a sobrevivir y desarrollarse en Camboya y en todo el mundo. Para toda la infancia, así la humanidad avanza.
Continúa con la única programación que está en tu frecuencia, www.enlaredradio.com, y síguenos en Twitter @enlared.
Seguimos endulcorando tu condición de vida. Diabetes en Radio. Continúa.
Bueno, y seguimos en Diabetes en Radio, hoy con una invitada totalmente de lujo, con Jennifer Browning. Por aquí nos escribe María Gabriela. Nos ha escrito y nos pregunta algo: si el ácido lipoico baja los niveles de glucosa. La verdad no lo sé, pero te lo voy a averiguar para el programa que viene. De verdad no sé esa parte allí, ¿no? Bueno, te lo vamos a averiguar. Jennifer también nos dice que ella tuvo un aborto espontáneo y que se hizo el examen y resultó prediabética. A veces, como comentábamos, Jennifer, muchas veces le echamos la culpa de todo lo que pasa en los embarazos, no solo en los embarazos, en el resto de las enfermedades, a la diabetes, ¿no? Porque obviamente, como yo siempre digo, la diabetes es una enfermedad que no se siente y que no duele. Entonces, pero que sí se suele acompañar de muchas complicaciones y de otras enfermedades, ¿no? Que a veces no es que las genere, sino que las como que las potencia.
Claro, era lo que te estaba diciendo ahorita, una apendicitis. Uno tiene una apendicitis y ya, tiene diabetes, y no solamente es que tienes diabetes, es pues culpa de la diabetes, sino que automáticamente te aumenta el 35% de todos los costos solo porque tienes diabetes. Claro, porque existe el riesgo de repente de no cicatrización, de porque si el azúcar está alta, lamentablemente nuestra cicatrización no va a ser tan efectiva. Entonces, por eso siempre debemos mantener los controles. Fíjate, Margarita, tú colocaste que tuviste una pérdida y en ese momento fue que te diagnosticaron que tenías prediabetes, pero claro, no tengo la información si actualmente tienes ya diabetes. No sé de un tiempo acá qué ha pasado. Igualito vamos a dar nuestros teléfonos al final para que cualquier cosa me repicas, yo te llamo y bueno, puedas compartir si quieres conmigo un poquito tu experiencia y allí podamos conversar. Sí, lamentablemente tienes diabetes y todos los males que te pasan está enfocado, hay un punto, obvio, pero tenemos que demostrar que no necesariamente es así. Yo por lo menos cuando me hicieron cesárea, después de la cesárea tuve una hernia y tuve, que imagínate la cantidad de puntos, todo lo que tuve, y yo cicatricé perfecto, todas mis heridas fueron perfectas, hoy en día yo no sufro ni de gripe, o sea, nada, es más, no sé, García, has tenido esos comentarios, gente, pero cuando tú dices, no, es que yo tengo diabetes, ay, pero no pareces.
Ah, sí, eso es típico.
No pareces, tú te ves muy sana. Y digo, bueno, pero es que uno acaso tiene un cartel que dice, estoy enferma, tengo diabetes, para nada. Y como siempre trato de que se entienda que esto es una condición donde tu páncreas lamentablemente no lanza insulina, bueno, vamos a inyectárnosla y aprendamos a comer. Otro tema, la comida, la famosa comida. Yo pregunto, las personas que me están escuchando, ¿todo el mundo debe hacer ejercicio o solo las personas con diabetes hacen ejercicio? Todos, con diabetes, prediabetes, no diabetes, debemos que hacer ejercicio. Pregunto, ¿las personas debemos comer sano? ¿Se acuerdan nuestro plato de alimentación cómo debe estar distribuido? Pregunto, ¿todas las personas deben comer sano o solo las personas con diabetes? Tercera pregunta, ¿todos tenemos que vivir estresados y furiosos y que el mundo se nos caiga? No, ¿verdad? Entonces las personas con diabetes y no diabetes también tenemos que aprender a controlar y manejar el estrés. Entonces fíjate, yo pienso que estas son tres herramientas básicas, ejercicio, alimentación y manejo de estrés. Siempre habla del manejo del estrés. Yo de verdad lo aplico. Bueno, Jenny, hay cola, hay un choque, arrollaron un motorizado que siempre pasa en la autopista, no puedo hacer nada, llegaré 15 minutos tarde. Si X cosa pasa, por eso lo siento, pero mi salud está primero. ¿Sabes que a veces tenemos mucho miedo? Cuando hablamos así, la gente dice, ay, sí, Jenny, qué fácil para ti decirlo. Y de verdad, hacer los cambios muchas veces es difícil. Fíjate, Edgar, yo soy abogado, esa es mi carrera, ser abogado. El doctor me preguntaba que por qué no pude buscar otra cosa más tranquila. Y estudié y trabajaba mientras estudiaba y después dije, bueno, voy a hacer un posgrado en tecnologías de información y comunicación. Y me interesó mucho el área de lo que era la tecnología en salud, conociendo como las bombas de infusión de insulina, eso es tecnología en salud, la telemedicina y salud y una cantidad de beneficios que hoy en día hay. Y después decidí estudiar gerencia hospitalaria. Ahí fue cuando monté la fundación. Y yo me di cuenta que en la fundación la gente no me pedía medicina. La gente pedía, escúchame, yo solo quiero a alguien que me escuche. Porque cuando voy de repente a las visitas médicas, el tiempo es tan corto, el doctor hace lo posible por entenderme, pero yo sencillamente quiero desahogarme. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo puedo yo desarrollar herramientas que me puedan lograr entender y aprender a manejar esto? Ah, bueno, a estudiar educación en diabetes. Me voy a estudiar educación en diabetes. Y fíjate que de una forma u otra me fui metiendo en este mundo de la diabetes que amo y lo adoro. Y me siento tan afortunada, increíblemente afortunada, de poder compartir con mis compañeros de lucha, como digo yo, este tema de diabetes. Y fíjate, la vida nos da vuelta y uno tiene que irse adaptando. Entonces, si tienes una condición, ¿quién mejor que tú para poder hablar de ella y poder motivar a otros sobre ella y poder entenderte? De repente, porque el tema de la depresión. La gente dice el diabético tiende a tendencia a deprimirse, es verdad. Pero hablamos de depresión cuando ya pasas más de 2 semanas en estado depresivo. Que tú tengas un día, estés con el biorritmo bajo. Yo digo biorritmo bajo, a mí no me gusta usar la palabra depresión. Nos pasa a todo el mundo. Yo no sé si el que me está escuchando lo haya vivido, pero a mí me pasa.
A todos nos ha pasado en algún momento.
A todos.
Fíjate, por aquí Alfredo Guanche nos pregunta una consulta con respecto a la bomba, ¿no? Uh-huh. ¿El paciente tiende a aumentar de peso? Sí, eso lo comentamos, lo comentaste hace rato.
Pero, sí.
Pero es por el exceso del beneficio que te da la bomba, ¿no?
Sí, no. Déjame responderte algo. Okay. Acuérdense que cuando el cuerpo falta insulina, ustedes saben lo que es la polifagia, que comemos mucho y perdemos peso. Algo parecido pasa cuando nosotros, cuando estamos con inyección de insulina, tenemos déficit de insulina en el organismo y perdemos peso. Cuando tú te colocas una bomba y empiezas a controlar tu glicemia perfecta, empiezas a cubrir tu requerimiento de insulina, tú aumentas de peso, pero en este caso es porque tú estabas bajo de peso. Y más bien el control metabólico estable te lleva a tus niveles donde deberías estar. No necesariamente por comida, ¿ok?
Perfecto, buenísimo. Bueno, también vamos a aprovechar a saludar aquí a Alfredo, que ya lo saludamos, a Leticia Hernández, a María Gabriela Petit, que le dice que nos está escuchando, a Rosalinda Bobadilla, que quiere más interés y más información de la bomba. Uh-huh. Ya te vamos a dar para que contactes a Jennifer allí, a Ruli José Chirinos y, bueno, toda la gente que está escuchando por allí. Jennifer, se nos acaba un poquito el tiempo.
Ay, sí,
pero horrible. Yo te dije que íbamos a tener que hacer un programa solamente de la bomba. Los costos, Jennifer. Obviamente, el tener diabetes no es una enfermedad que, si tú no tienes un seguro, sea muy económica. Vamos a ver por el ejemplo sencillo. Si tú estás utilizando insulinas análogas, la dosis de insulina que te echas en el mes son por lo menos son unos 1.500 allí solamente entre la basal y la rápida. Más tu cajita de tiras que necesitas, ya por ahí estamos rondando cerca de los 2 millones. ¿Cuánto nos cuesta tener un tratamiento de bomba?
Ok. Andarte el precio de la bomba, te voy a decir, cuando usas bomba descuentas una insulina, ¿ok? Le vamos a ver que gastes 1.300 descontando la insulina, pues solo con bomba se usa ultra rápida. El costo de la bomba está en 3.360 mensual. Nosotros la canalizamos a través de Fundación Badán. Tengo muy buena experiencia con las compañías de seguro, muy buena. Cuando algún seguro niega la cobertura, nosotros he tenido buena suerte de que vamos y explicamos que esto no es un lujo, que esto logra que ese paciente tenga 24 horas control y que no haya un desfase en su tratamiento, que a la larga esa hemoglobina glucosilada alta podría generar las consecuencias. Tengo también muy buenas noticias con relación a ayudas económicas que salen. Si la gente puede moverse, sale. Y sí, yo sé que es costosísimo, Edgar, te garantizo que estoy trabajando para llegar a otro nivel, para que todos podamos tener la oportunidad de ser compensados con nuestras bombas de insulina, que es a través del Seguro Social. Todavía no está, pero estamos empezando con ello a ver si se puede materializar. Tengo muchísima fe de que sí se va a lograr, pero en este momento no. En este momento solo lo estamos manejando con seguro. Hay personas que obviamente cuentan con el recurso y lo pueden pagar, y si no, por ayudas que dan por un año, y nos ha ido muy bien. Pero siempre a través de Fundación Badán. Sin embargo, nosotros somos los que entrenamos, educamos a ese paciente en diabetes y lo educamos con el manejo de la bomba. No es Fundación Badán, sino la empresa. Y siempre nos gusta que nos llamen, que vayan a la empresa, la conozcan, se les haga una presentación. Porque acuerda que esto terminamos ser como una gran familia. Y nosotros, nuestros usuarios de bomba, pienso que ha sido lindo porque hemos hecho como una amistad entre todos y vamos más allá. No es vender el equipo, porque tú te vendes y te vas a tu casa, y si tú estás mal, mi reputación se baja. Le dejas estar contigo en ese día a día. ¿Okay?
Claro, fíjate. María Gabriela nos respondió y nos dice, mi médico me calificó de prediabética, pues mi glucosa en ayunas fue de 129 y pospandrial 170. Ya va, que esto se movió. En general, mis niveles son bajos desde el diciembre del 2011 hasta ahora. Tengo controlada tomando Medfor y Diavista 30. Quiero los teléfonos, ya te los vamos a dar. Alfredo Guanches te dice, no puedes escuchar la respuesta. ¿Quién me puede repetir lo que dijo mi amiga Jennifer, por favor? Y Melissa Estrecha en Azúcar, un saludo. Hola, Edgar, llega tarde, no importa, Melissa. Igual tú vas a poder escuchar el programa en diferido. Jennifer, tus teléfonos para que la gente te contacte, tanto los de Sin Médica como los de tu fundación, para que la gente te pueda contactar.
Ok, el corporativo, 0412-224-7080. El nombre de la empresa se llama Sin Médica. Imagínense Sin Médica, pero es con M las dos. Sin Médica. Y mi celular, el de la fundación, y les voy a dar el mío personal, es 0416 0416-609-8337. Se los repito, 0416-609-8337. De verdad que con mucho gusto, cualquier cosa que yo pueda compartir con ustedes, miren, solo pídanla.
Bueno, ya ahí lo tienes. De todas maneras, esa información la vamos a colocar en la página. Ya vamos despidiendo porque se nos fue completamente la tarde y sé que tienes ahorita una charla.
Sí, de parte de la fundación, nosotros igual voy a hacerla. Nosotros a donde nos inviten a dictar charlas, vamos sin ningún compromiso, por ejemplo, en sus empresas, donde ustedes trabajen, donde ustedes vivan. Por ejemplo, la que voy a dar ahorita son sobre malos hábitos alimenticios. Entonces, la idea es que la gente en la oficina, estamos mezclando el tema del sedentarismo, oficina y diabetes. Igualito ustedes, si tienen alguna oficina, alguna empresa, trabajen allí, quisieran compartir con los demás formas, hábitos saludables de comida, etcétera, me contactan y yo con mucho gusto participo.
Claro, la gente que quiere las pulseras, los glucómetros y las tiras, ya les escribo por el Facebook y allí y les doy toda la información para que se las lleven. Las pueden venir a retirar aquí en Sabana Grande, en el pleno Boulevard de Sabana Grande. Melissa, lo del curso de estudiantes de educación en diabetes, tanto yo como Jennifer lo hicimos en la Asociación Colombiana de Diabetes. Te llamo y te echo el cuento porque creí que lo iba a hacer y no lo he hecho. Bueno amigos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias por participar y hacer suyo este programa, porque Diabetes en Radio es un programa hecho por y para diabéticos. Este programa llegó a ustedes a través de la señal de Silvano 28.5 en Puno, Perú, y quien generó la señal en la red radio.com. Estuvimos trabajando para ustedes en la gerencia de la estación El Cabutrago, coordinando los enlaces desde los estudios de Silván, Andrés Medina, y en la producción y locución Edgar Pereira. Todos bajo el aporte publicitario de Venezuela Viajes, tu agente de viajes online. Visítalos en www.venezuelaviajes.com, Venezuela abreviado, BZLA, y el medidor de glucosa Optimo Exit de Laboratorios Abbott. Nuestro punto de contacto para que estemos allí durante la semana, @diabetesp en Twitter, Diabetes en Radio en Facebook y Google Plus. Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico contacto@sinazucar.com.be. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo programa. Recuerda aquí, la diabetes no es solo una enfermedad, es una condición de vida y podemos hacer de ella la mejor con solo un poco de sensatez y control. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.
Ahora nos vamos a buscar más tips para ti. Y mientras regresamos, pon a prueba nuestros comentarios y envíanos tus anécdotas escribiéndonos a @diabetesbe. Nos encontramos la próxima semana con Diabetes en Radio. En la redradio.com, a nombre de
Laboratorios Abbott Diabetes Care, venezuelaviajes.com, tu asesor de viajes en la web, EE Ideas, desarrollo de sitios web y dispositivos móviles a la medida.
Presentó Diabetes en Radio.